Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, estamos con un artista excepcional, realmente alguien que llevamos sus espectáculos en el corazón, pero además de ser una narradora oral gigante, es una gran escritora, recordemos Rosas Colombianas, recordemos La Mujer del Tiempo. A mí me ha tocado hacer un libro con ella que yo adoro, ese libro se llama Narrar Oficio Trémulo. Por supuesto me refiero a Ana María Bobo. Ana María Bobo, ¿cómo estás?
Ay, bien, muy conmovida y muy contenta de este reencuentro. Muchas gracias.
Qué bueno, Ana, qué bueno. Contanos, por favor, de la clase magistral que vas a dar mañana, domingo 6 de junio. Digamos, contanos de qué trata, cómo se puede ingresar a la clase.
Bueno, la clase trata de una travesía, que es la travesía de contar historias. Voy a hacer un recorrido, por mi recorrido como narradora oral. He sido fiel a los primeros conceptos que me acompañaron, como por ejemplo, que mi modelo estético para llevar al escenario fueran los narradores espontáneos, las narradoras espontáneas, aquellos que tienen un sentido del tiempo del otro, que saben dosificar lo que dicen, que saben generar interés y que sobre todo saben escuchar, ¿no? Porque se dice que cuenta bien quien escucha bien. Ese modelo me ha acompañado a lo largo de la vida y a lo largo de mis talleres pedagógicos. He tenido la dicha, la oportunidad de escuchar a cientos, miles, les podría decir, de narradoras y narradores que no se dedicaban a la profesión de la narración oral, o también los que se dedican profesionalmente a eso, y encontré que en sus vidas había una fuente de relato extraordinaria, y también he compartido con ellos incursiones en la literatura para aprender a contar los relatos que nos ofrece la literatura, ¿no? La literatura argentina, regional, universal. Entonces quiero contarles cómo hubo algunos puntos de clivaje en mi vida, por qué yo contaba solamente cuentos literarios y decidí empezar a contar relato autobiográfico, con qué metodología o con qué criterios aprendí a modelar lo autobiográfico para que no se volviera una exaltación de mi propia vida, sino simplemente la transmisión de una experiencia más que se pone en la red de todas las otras, y mostrar herramientas, ¿no? Cuando un relato personal deja de ser anecdótico para ser significativo, compartir preguntas con el público, con la gente. Y bueno, es a las 18:30 de mañana domingo, se llama Contar historias, una travesía, una hoja de ruta para llegar a buen destino. Sí. Llegar a buen destino significa que quien te escucha no te abandone en el camino. Porque a veces los narradores seguimos adelante y quizás no nos damos cuenta de que hubo gente que se fue bajando del relato, ¿no? Y entonces mi desafío siempre es llegar a buen destino, llegar a la percepción, al corazón de la gente, con un relato que solo depende del gesto y la palabra, pero puede tener el poder de impregnarte por mucho, mucho tiempo. Se puede entrar a un link que está en mis redes, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí hay un link que te da más información y la posibilidad de adquirir la entrada, ¿no?
Buenísimo.
Y ahí te dan el pasaporte para entrar.
Excelente, excelente. Más o menos, ¿cuánto dura la clase como para que las oyentes y los oyentes de todo el país tengan este dato para organizarse?
Claro, vamos a dar sala, digamos, que me encanta sostener ese término. Uh-huh. Vamos a dar sala a partir de las 18. Voy a estar acompañada por Martín Lehmann y por Alejandro Fernández. Y ellos van a recibir a la gente y a las 18:30 empieza la clase. Va a haber una hora y cuarto, una hora y veinte de narraciones y de travesía, donde voy a trabajar con nuestro libro, Jorge, con Narrar Oficio, ¿no? Con esa maravillosa entrevista que generó un libro, y con otros textos también, ¿no? El de Carmen Martín Gaite, El Cuento de Nunca Acabar, bueno, con muchas otras lecturas que estoy haciendo. Voy a dar lugar a preguntas y luego voy a continuar rematando la clase, porque a mí me gusta esa mixtura entre masterclass y espectáculo, ¿no? Ah, porque un relato, aunque sea pedagógico, siempre deviene en un espectáculo. Me acuerdo, por ejemplo, de tus clases y eran así, un espectáculo.
Bueno, Ana, muchas gracias, muchas gracias. Ana, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es esto que armaste una suerte de teatro casero, un teatro doméstico en tu casa, que lo hiciste con un telón muy significativo? Contanos qué es esta experiencia, que yo pude ver algunas fotos y realmente me parecieron muy conmovedoras. Contanos un poquito.
Ah, bueno, les cuento que los primeros meses de la pandemia yo no sabía cómo salir a expresarme, ¿no? No le encontraba el formato, no quería que se pareciera a una entrevista de las que salen en la televisión, donde se ven los ventiladores de techo. Quería ver si podía dotar de algún aspecto mínimamente teatral mi reencuentro con la gente a partir de este nuevo soporte y de esta nueva situación. Hace mucho tiempo yo había comprado en un teatro que me dio mucha tristeza ver que cerraba, La Carbonería, en la calle Balcarce. Estaba con las puertas abiertas y una especie de feria americana porque vendían elementos de la escenografía, de la utilería, porque iban a cerrar. Le pedí a las chicas si me esperaban porque vi un telón, el único gajo de un telón de esos que tienen dos partes, ¿no? Cierra de un lado, cierra del otro, y el volado de arriba estaba entero. Vine a casa a buscar el dinero, lo compré, lo mandé a la tintorería porque tenía mucho polvo, recuerdo, y lo guardé con la ilusión de usarlo alguna vez en alguna puesta en escena, pero si se trataba de la sala Solidaridad del CCC, quedaba muy pequeño, si se trataba de otra sala como la carpintería, quedaba pequeño. Y una noche de insomnio en la pandemia pensé que ese teatro que era pequeño en las salas teatrales podía tener un tamaño justo dentro de mi casa. También recordé que hay un pasillo con una puerta, el lugar donde estoy ahora conversando con ustedes, que era la habitación de mi hija de pequeña, y yo inicié mis ritos de comediante haciendo payasadas en esa puerta antes de que ella se durmiera. No me sentaba a contarles cuentos, sino a pasar caminando como Groucho Marx, o hablando como Nini Marshall, o haciendo pasar una naranja por el piso, o un sombrero. Entonces decidí reeditar esa puerta, poner el telón como escenografía y aparecer ahí otra vez como comediante para vincularme con el público. Y tenía un sedimento de lo hogareño y tenía un gajo de lo teatral, un gajo de un telón que fue algún día de algún salón teatral escolar, que fue usado quizás por, pienso yo, por Mariela Asensio cuando hizo Hotel Melancólico, en alguna de las obras de La Carbonería. Tenía un pasado el telón, que en mi casa también tenía un sentido escénico, y lo aproveché para eso. Así que fue un buen reencuentro con los recursos de los que disponemos ahora, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Yo quiero decir que estamos hablando con Ana María Bobo, que realmente es un lujo para este programa. Mañana, domingo 6 de junio, Ana María Bobo a las 18:30 va a estar dando una clase magistral sobre esto que sabe hacer magistralmente, que yo le llamaría narración oral o teatro del relato. ¿Te parece bien esos términos, Ana?
Sí, me encanta. Creo que acuñamos juntos lo de teatro del relato cuando yo decidí volver más teatral la narración sin que perdiera la hondura de quien narra espontáneamente, ¿no? Hacer una combinación en la enunciación, porque a veces se confunde la narración teatral o un teatro del relato con una enunciación muy enfática, donde pareciera que para convencer al espectador tenés que subir el volumen expresivo o el volumen de tu voz. Recuerdo que cuando hicimos Bovary en La Solidaridad, en el Centro Cultural de la Cooperación, y me emociono, Juano, pensando en que tuve la dicha, tuvimos el honor de que viniera a verlo el señor Gorini poco antes de fallecer. Uh-huh. Y él se había quedado muy, muy impactado por esas mujeres de edades diferentes, de algunas muy canosas, otras más voluminosas, otras más delgadas, porque Julieta Díaz era como la protagonista, pero era un coro de mujeres narrando. Algunas tenían poquísima experiencia con el relato o con el teatro, y ahí todas armaron un coro de gran uniformidad en la calidad, ¿no?, de lo que expresaban para contar la vida de esa mujer, de Emma Bovary. Así que me gusta ir de un lado a otro, volver a la silla con la simpleza de una narradora que se sienta en la vereda en un pueblo y conversa con alguien que pasa, o volver al dispositivo más sofisticado del teatro, ¿no?
Qué vestuario,
bueno. Luces.
Excelente, excelente. Estamos hablando con Ana María Bobo y le doy la palabra a Juano Villafañe.
¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás?
Hola, Juano. Acá te digo la verdad, como decía recién, conmovida, recordando todo lo que hemos compartido y quizás más adelante volvamos a compartir ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. Te decía que me acordaba mucho de ese cartel que está cerca del ascensor, hablando de que la más importante de las batallas para ganar es la batalla cultural, ¿no? Y en este tiempo me ha vuelto muchas veces esa frase, muchas, muchas veces.
Así es, Ana María, es una frase que siempre llevamos todos como parte de la vida del Centro Cultural de la Cooperación todos los días, ¿no? Y justamente Emma Bovary, en cuanto a esta idea del teatro del relato, ¿no? Fue uno de los centros, para mí me parece, fundamentales de esa experiencia, de esa forma teatral, ¿no es cierto? Realmente maravillosa experiencia, un éxito, ¿no es cierto? Muchos sí. Meses en cartel, además.
Un año y medio. Parte,
cuatro sí, meses. Un año y medio, sí, sí. Y por otra parte, comentarte a propósito de esta clase magistral, ¿no? Esta idea de la narración oral, de este taller de narración, de esta idea del pensamiento narrado, ¿no? Del sentimiento narrado, ¿no? Y esta idea de esta travesía para contar historias. Vos sabés que yo me quedé muy impactado, que creo que también es una referencia muy importante, que vos misma la considerás como tal, ¿no? Como fundante, como fundacional, esa visita tuya al pueblo blanco, ¿no? Al pueblo de tu historia familiar, ¿no es cierto? De tus abuelos. Es impactante. Yo creo que esa historia es una historia perfecta en relación a la idea de la historia, la narración, la oralidad, ¿no? Tiene una forma extraordinaria de presentación y retoma justamente esa lógica, ¿no? Tanto del narrador oral, de la lógica ambulatoria, ¿no es cierto? Del caminante, ¿no? Que camina, del que cuenta historias por los pueblos, ¿no? Es impactante. Yo creo que esa historia, trasladarla a esta idea magistral que vas a ofrecer el domingo, me parece a mí que es, para mi manera de ver, una experiencia extraordinaria, ¿no? Que yo, como espectador, tuve la oportunidad de reconocer ahí en una de tus filmaciones, ¿no, Ana María?
Ay, Juano, te agradezco tanto porque yo pensaba incluir como un punto de clivaje en mi trayectoria como narradora esta visita al pueblo de mi abuelo, porque yo todavía no narraba historias cuando descubrí que él tenía una sobrina de 87 años que se llamaba Ana María y que era la narradora de su pueblo. Lo habían decidido así las vecinas, los niños, las jóvenes, las viejas, ¿no? Lo definieron muy bien con esa lógica ambulatoria o esa precisión que tiene muchas veces la gente que lleva la cultura de la oralidad como una cultura de la sangre y que me decían, oye, argentinita, qué afortunada eres, eres parienta de Anica María, que vamos a su reja. Van los niños por Chacarrillo, las jóvenes van por copla, las viejas vamos por oraciones, ¿no? Entonces yo fui sin saber que existía y eso me llevó a visitarla. Bueno, hice cuatro viajes hasta ese pueblo, y como la historia se pone en marcha y cuando la vas contando y se va impregnando, ahora que mi hija vive en París, pero está a cargo del Pompidou de Málaga, el año pasado cuando fue a Málaga decidió por su cuenta ir al pueblo y le abrieron la casa de mi tía Nica y ella subió y la recorrió y encontró una foto mía enorme en la pared el primer día en que nos conocimos. O sea, cuando un cuento se pone a girar, tal como, bueno, sabrás también por tu padre, por ese artista maravilloso, son relatos ambulantes que la vida va reescribiendo. Entonces, ver a mi hija que en el pueblo se disputaban su presencia en una casa o en otra, porque yo heredé los aretes de tu tía Nica, porque yo tengo el bastón de tu tía Nica, vente a mi casa, ella ha seguido completando ese relato, ¿no? Así que te agradezco que lo hayas recordado, te lo agradezco un montón.
Ana, y a mí me encantaría que nos hables un poquito también de tu producción literaria, ¿no? Estaba pensando que nos hables un poco de La Mujer del Tiempo.
Bueno, esa fue mi última novela. Es una novela que para mí tiene una estructura muy interesante, que se la debo en gran parte a Graciela Gliemo, una gran editora, que como era muy compleja y muy profusa, ella la segmentó por personajes. Entonces tiene como una estructura bastante teatral, porque es la madrina, la cuñada, la novia, él. Entonces esos personajes vuelven y se va armando como un caleidoscopio, como un rompecabezas, la historia de esa joven enamorada, muy enamorada, que se enamora de un joven que está viajando en un barco, que está en la marina, se esperan mutuamente, se desean, es en los años 40 y pico, pero ella no recuerda el motivo por el cual, llegada la noche de bodas, la luna de miel y luego la vida de casados, no puede consumar sexualmente ese amor con su marido, ¿no? Entonces la historia de esa espera, es una espera de 2 años, hasta que ella descubre el porqué. Le puse la mujer del tiempo porque cuando yo era chiquita visitaba una casa de mi tía que en la galería tenía un chalecito suizo, a veces por una puertita asomaba la mujer y por otra un hombre. La mujer anunciaba mal tiempo, mirá vos qué connotación negativa, y el hombre buen tiempo. Y algunas veces no salía ninguno de los dos, yo me he subido a una mesa para ver qué pasaba y los veía a los dos adentro de la casa, pero separados. Y me angustiaba esa situación. Entonces ese fue el disparador, la imagen disparadora de la que siempre habla Mauricio Cartún, que me permitió la construcción de la novela y por eso le llamé La Mujer del Tiempo, porque yo llamaba así a la señora de la casita, ¿no? Qué bueno. Ese fue el disparador de mi novela y ahora la novela está bueno, publicada hace tiempo y me encantaría volver al audiolibro también.
Qué bueno, qué bueno. Me parece que hay algo fascinante de esta posibilidad de escuchar tu literatura grabada por vos misma, ¿no es cierto? Vos hiciste varios, digamos, libros que son audiolibros, ¿no? Narrando cuentos. Es una maravilla ese formato del audiolibro. Me encantaría que cuentes un poquito qué encanto le encontrás a ese formato.
Mira, es una paradoja, porque a mí al principio, cuando publiqué Rosas Colombianas, que tuvo muy buena acogida por parte de lectores y lectores, me molestaba un poco que me dijeran, te escuchaba todo el tiempo cuando la leía, porque yo me imaginaba que era como una interferencia, ¿no? Que me imponía, y mi idea siempre es no imponerle nada a las palabras, dejarlas ser. Pero ahora que una viene más grande, más vieja, mayor, dije, no, puede ser una ventaja porque yo voy a tratar de no impregnar a los personajes de mí, voy a tratar de dejarlos ser como hago cuando tomo un relato de Catherine Mansfield o de Daniel Moyano o de Isidoro Blainstein, ¿no? Que los dejo ser, o trato al menos de que pase eso. Y se me ocurre que puede ser interesante narrar mi propia literatura con el mismo cariño, con el mismo compromiso con que hago lo demás. En el audiolibro hubo un ensayo de eso, no un ensayo, un producto similar, pero hice pequeños cuentos míos, ¿no? Hice La Danza de las Horas, La Luna en el... Bueno, no, La Luna en el Vidrio no está, pero hay algunas piezas breves, así que... Pero me encantaría incursionar en el territorio de las novelas.
Qué bueno, yo quiero decir que hay dos tomos que son una maravilla, que se llaman, si no recuerdo mal, Cuentos de Humor
y... De Humor y... Sí, que fue el primer título que usé para englobar esas antologías que hacía en el Foro Gandhi, ahí a la vuelta de donde está el Centro Cultural de la Cooperación, y fueron mis inicios. Hace poquito me escribió mi asistente, Salvador Chaifek, y nos acordábamos de aquellas épocas. Te lo he contado, Jorge, en el libro, y te lo cuento, Juano, ahora, que una noche hubo solo 2 espectadores, encima era un matrimonio, yo decía, una única voluntad, porque si viene un espectador por un lado, otro por el otro, sumás 2 espectadores que tomaron la decisión de un modo más autónomo. Y él tenía ganas de irse con la novia al cine y me dijo, suspendemos. Y yo dije, ay no, haceme parte y hagámoslo, quédate. Y creo que esa noche me gradué de narradora por sostener profesionalmente todo el vigor, la energía que la narración pedía, que cada cuento pedía, por fuera de una sala ostensiblemente vacía. Así que aprendí que lo más importante es la historia a defender y luego todo lo demás.
Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Ana María Bobo. Mañana, domingo 6 de junio, va a estar dando una clase magistral. Me encantaría, Ana, que recuerdes cómo se ingresa a esa clase, cómo conectarse, bueno, cómo inscribirse.
Bueno, hay una página que es donde se vende la entrada que se llama Eventbrite, pero pueden ir a mis redes, a mi Facebook, ¿no? Ana María Bobo, en mi Facebook está el posteo ahí, está el link para tener más información, o me pueden escribir a relatos@anamariabobo.com.ar, relatos@anamariabobo.com.ar, y le vamos a dar información para mañana a las 6:30 p.m, compartir esta travesía.
Buenísimo. Yo quiero aclarar que también están todos estos datos que acaba de dar Ana, están colgados en el Facebook, la página de Facebook de El Tiempo y el Teatro, de nuestro programa en Radio Nacional. Una pregunta cortita, Ana, antes de empezar el programa, contabas que estás pensando incluir el canto, ¿no? El canto en un próximo espectáculo tuyo. Contanos un poquito cómo va a ser eso.
Bueno, es de una audacia, pero, viste, por no decir caradurismo, pero me gustaría seguir narrando, pero deslizarme hacia el canto, hacia algunos estribillos, porque yo amo la copla española, lo que pasó entre Cádiz y Cuba, ¿no? Toda la guajira, todo el cante de ida y vuelta que se generó entre España y América, donde se enriquecieron mutuamente los ritmos del flamenco y la guajira. Y, por ejemplo, me encantó cuando José Areíto, un cantante popular cubano, le puso música a los versos de Martí. Y entonces a mí, desde esa sencillez con que lo hace y desde esa maestría, no podría imitarlo nunca porque él es un cantante, pero me gustaría trabajar con músicos en escena, decir el canto y por algunos segundos, formándome, aprendiendo, claro, cantar.
Qué hermosa idea, porque además hay algo maravilloso de la combinación de la palabra con la música, ¿no? Es bellísimo, me encanta.
Y aparte el género de la canción en sí mismo es de una riqueza y de una condensación poética tan extraordinaria que desde un bolero de José Alfredo Jiménez a una pieza de Violeta Parra, o sea, Latinoamérica tiene tanto, tanto, tanto para ofrecer que me encantaría hacer ese viaje por las letras populares y el canto y decir esas letras, volverlas a decir.
Qué bueno, nos queda muy poquito tiempo, le paso la palabra a Juan Villafañe.
Sí, Ana María, esta idea de la travesía, que es tan hermosa, esta idea de narrarse la vida, como lo decís, ¿no? Tal cual como nosotros deseamos vivirla, justamente, ¿no? En esa lógica de los narradores espontáneos, pero hay que recuperar, justamente en tu trabajo, tu tarea literaria como escritora, como cantora ahora también en la acción musical, también como actriz, porque sos una actriz excelente, ¿no? En eso hay que valorizar también esa condición, ¿no?, de tu trabajo como actora, como actriz, ¿no? La calidad que tenés comunicativa en el escenario, Ana María.
Ay, bueno, yo te agradezco mucho. A mí me cuesta legitimar o nombrarme como actriz, porque como no tengo una legitimación masiva o mediática en eso, si digo que soy actriz y no conocen mi tarea, me preguntan qué películas hice y se me hace un poco más difícil de explicar el carácter de mi trabajo. Pero mi formación actoral, yo le debo muchísimo, muchísimo a Raúl Serrano y a su escuela, y luego a todos los aprendizajes que hice con los maestros que vinieron después. Pero esa es una formación fundante para mí, y la llevo conmigo para siempre con mucho orgullo, y te agradezco tanto, Juano, que hables también de esos aspectos de mi trabajo, del carácter actoral y del carácter autoral de mi trabajo. Muchas gracias.
Qué bueno, Ana María Bobo. Me encantaría muy rápidamente, porque se nos va el tiempo, y la verdad un placer enorme la posibilidad que nos has dado de entrevistarte. Me gustaría que recuerdes, ¿te acordás allá en los 80, en los comienzos de la movida de la narración oral, ¿no? ¿Te acordás el grupo que habían armado? Digamos, ¿cómo se fue instalando de a poquito? ¿Cómo se consolidó en los 90? Me gustaría que, de toda esa trayectoria, ¿cuáles son los espectáculos que realmente te llevas en el corazón, digamos, ¿no? Porque me encantaría que los nombres y que digas por qué, porque yo sé que hay mucha gente que está escuchando y que va a decir, sí, yo lo vi y me pasó tal cosa con ese espectáculo. Si tuvieras que elegir tres de todos esos espectáculos, ¿cuáles serían?
Bueno, pondría como espacio fundante lo que hacíamos como las cuenteras en el espacio del Cervantes, abajo, en el instituto, en el museo, ¿no? La parte del museo, que ahora no recuerdo exactamente la sigla, las cuenteras.
El INET,
perdón, ahí en el INET. Luego, bueno, Cuentos de Humor y Amor en Gandhi fue fundante. Maní con Chocolate en el Abasto, el primero, puso un punto de inflexión. Hasta que me llames, que lo hice en el Club del Progreso, también. Y Sucesos Literarios Argentinos, el último espectáculo que vi, que fue en la Sala Solidaridad. Me permiten, en pequeñas o breves postas, ver todo un recorrido, ¿no? Donde hice cosas bien diferentes de uno a otro, bien diferentes, y donde exploré cosas nuevas, que el don de la curiosidad, o la conquista de la curiosidad, si que no sos curioso o curiosa originalmente, se puede adquirir, hacerle preguntas a lo que uno hace, siempre te da nuevas posibilidades, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. ¿Y estás, digamos, descubriendo algún autor en este momento? Porque yo, por ejemplo, gracias a tus espectáculos, por ejemplo, puse el acento de pronto en Daniel Moyano, me puse a leer todo Daniel Moyano, o todo Isidoro Blaisten, o no sé, o Catherine Mansfield, ¿no? ¿En este momento estás descubriendo así un autor o autora que te tiene conmovida?
Mira, hay una muchacha argentina, Alejandra Camilla, que escribió un libro de cuentos que se llama El sol mueve la sombra de las cosas quietas, creo que lo estoy diciendo bien. Me encantó su escritura, me encantó. Voy a tratar de mandarles una foto de la portada de ese libro. Quiero narrar cosas de ella. Quiero indagar más en autoras argentinas contemporáneas. Vea, por ejemplo, lo de Cabezón Cámara con La Mujer de Fierro, me interesaría un montón ver eso, justamente porque me quiero meter también con lo gauchesco cuando haga lo del canto. Bueno. Y esto, con la ilusión de hacer un homenaje a Isidoro Blaisten con sus anticonferencias, ¿no? Su lucha contra el aburrimiento y el tedio de algunas, no quiero ser injusta, profesoras o profesores de literatura que nos ofrecían una literatura muy compleja para desentrañar, muy barroca, como ese la agarraba con Andrés Bello, o con el Inca Garcilaso, ¿no? Entonces me encantaría desacralizar y defender la literatura en sus tallas mayores, sin solemnidad.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ana, para cerrar, porque ya se nos termina el programa, yo quería que recordemos entonces, mañana gran clase, magistral, gran. ¿Tiene un nombre la clase?
Sí, se llama Contar historias, dos puntos, una travesía, y le puse como subtítulo Hoja de ruta para llegar a buen destino. El buen destino es sobre todo un buen destino para la historia, ¿no? Excelente. Y la historia llega a destino. El narrador o la narradora salen airosos de la travesía, ¿no? Y el espectador también, esa es la victoria. Me escribieron chicas que hace 20 años me vieron en un colegio cuando eran jovencitas y me dicen, por ejemplo, durante muchos días se habló de vos y de tus cuentos, y no hay nada mejor que te recuerden, para mí, ¿no?, por una historia que contaste hace 20 o 30 años atrás. Quiero contar esa travesía.
Qué bueno, Ana, y recordemos entonces que para poder ingresar y conseguir la entrada para poder estar en la clase magistral, lo pueden hacer a través, por ejemplo, escribiéndote, digamos, todos esos datos.
relatos@anamariabobo.com.ar o buscar en mis redes, Ana María Bobo, en mi página de Facebook, ahí está el posteo con el link para informarse más, comprar la entrada si gustan hacerlo, ¿no? Me encantaría.
Exacto, sí, no se lo pierdan, no se lo pierdan, porque además de ser una gran narradora y además de la combinación que va a hacer entre la clase magistral y el espectáculo, Ana también es una gran docente. La verdad, va a ser un... Yo no me lo pierdo, Ana, yo voy a estar ahí sin...
Bueno, falta. Ahora Juan y Jorge, que sepan los oyentes, me han puesto en el compromiso de demostrar que soy autora, docente, actriz, escritora, como diría mi abuelo andaluz, 7 oficios, 14 miserias. Pero voy a tratar de mostrarles que pude hacer una profesión con todo eso. Gracias.
A vos, muchísimas gracias, Ana María Bobo. Muchas gracias, Juano Villafañe. Y por supuesto, muchas gracias a todas y todos los oyentes en todo el país. Hasta el próximo sábado.